Ser Podcast.
La Ventana del Arte, con Miquel del Pozo.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
A ver, la cabeza me da vueltas. Eurovisión, Ventana del Arte, David Bowie, el espacio, Miquel del Pozo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué
está pasando?
A ver, la elección de la canción para la sección
siempre tiene un motivo detrás.
Y siempre es un reto, pero esta vez no, esta vez fue facilísimo. Me vino enseguida, quería una canción que nos trasladara al espacio.
¿Esta?
Y qué mejor que esa de David Bowie, estamos todos flotando con el Major Tom.
Bueno, muy bien. Pero ¿esto qué tiene que ver con el arte?
Y la quería porque es una canción, nos sitúa en el espacio, pero en principio vamos a hablar de una obra que nada tiene que ver con el espacio, y quiero que nos asomemos a la serie de las estaciones, pintadas por Peter Bruegel el Viejo en 1565. Son una serie de pinturas que muestran el aspecto cambiante del mundo a lo largo del año, las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno.
¿Y qué son? Tanto, ¿cuatro cuadros?
No, ahora lo veremos. Eran seis cuadros, pero... ¿Por qué esta relación con el espacio? ¿No? En principio ni el tema ni el año, en 1565, nos hace pensar en una nave espacial. Pero yo la primera vez que vi estas pinturas, las vi en una nave espacial.
¿Cómo? ¿Perdón?
Sí, y por eso quería traer a...
Esto necesita una explicación, Miquel.
Sí, claro, porque una obra de arte la puedes ver en un museo, te puede aparecer en un libro o de repente la puedes ver en una película.
Ah.
Y yo esta serie de Peter Bruegel la vi en una película de Andrei Tarkovsky, Solaris, una película de 1972, que es una película de ciencia ficción, y hay un momento que están en una nave espacial y en uno de los salones de esa nave tienen colocadas la serie de pinturas de Bruegel. Y además le da cierta importancia. Tarkovsky se acerca a una de ellas y nos muestra la pintura casi como si estuviera mirando un paisaje. Esas pinturas en una nave espacial seguramente están cumpliendo su función. Están recordando el aspecto del mundo. Si alguna vez tenemos que abandonar la Tierra, en esa arca que mandaremos al espacio, deberíamos llevarnos esos cuadros para recordar cómo era el mundo.
Bueno, David Bowie nos ha guiado hasta aquí. A partir de este momento, yo te preguntaba, estaciones eran cuatro pinturas. No, no son cuatro, son seis.
Eran seis, solo se conservan cinco, pero en origen eran seis. Y esta idea del aspecto cambiando del mundo, cuando hablamos del invierno y la primavera, si pensamos una pintura que represente el invierno y una de la primavera, el cambio seguramente entre ellas será muy brusco. Lo que plantea Bruegel son seis pinturas que representan cada una de ellas dos meses del año. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. De esa forma puedes ir viendo cómo va cambiando, cómo realmente el invierno se va terminando, va empezando la primavera, llega el verano, entra el otoño y otra vez vuelve el invierno. Y digo esto de otra vez vuelve el invierno porque estas pinturas fueron encargadas por un mecenas de Bruegel para su villa a las afueras de Amberes, y se cree que estaban colocadas en un salón en las cuatro paredes, de tal forma que tú tenías una vista circular.
Claro. Sí,
empezaras
sí.
por donde empezaras, podías ir siguiendo el curso del año y volvías a la misma pintura. Es decir, ese ciclo que cada año sucede, ¿no? Cada año van pasando las estaciones, el mundo va cambiando, nosotros estamos allí.
¿Y se conservan las seis pinturas?
No, falta una, la de abril, mayo, no sabemos si se perdió, si desapareció, si está en alguna colección que saldrá un día, o hay una hipótesis que dice también que no era propiamente un abril-mayo, sino que era una pintura más, más religiosa. Uh-huh. Bueno, la verdad es que esa no la tenemos. Tenemos las otras cinco, y yo, ahora que estamos en diciembre, yo creo que lo suyo es que hoy nos asomemos a la que representa diciembre y enero.
Bueno, pues entonces, ¿a qué pintura o pinturas nos vamos a asomar de estas cinco?
A una conocida como Los cazadores en la nieve.
Por favor, los oyentes de La Ventana del Arte, que la busquen.
Que la busquen. Peter Bruegel el Viejo, Cazadores en la nieve, está en Viena, en el Museo de Historia de Viena. Es una pintura que nos sitúa en un día de invierno.
Sí, sí, total.
Hace frío mirando la imagen, mucho frío. Es un paisaje absolutamente nevado, donde los ríos, los estanques, los lagos que vemos están congelados. Al fondo de todo se intuye un mar, y sí, el mar también parece está congelado.
Sí, sí.
Es decir, es un mundo congelado, y hay que pensar también en esa pequeña edad de hielo que sucedió en estos años. Los inviernos eran muy duros. Uh-huh. Entonces, en este día de invierno están llegando unos cazadores que han estado cazando.
Que se intuyen fatigados.
Y están entrando, ¿verdad? Entran por decir, están cansados, están agotados. Ya han hecho una partida de caza, no sabemos cuántas horas han estado persiguiendo alguna presa, y solo han conseguido cazar un zorro. Uno de ellos lleva un zorro colgado en la espalda, lo identificamos perfectamente por la cola, y van seguidos de una jauría de perros que también se les ve muy, muy cansados. Ellos están entrando en primer plano por una pequeña colina, y van a bajar hacia el valle. La pintura nos invita a asomarnos a este gran valle, y en el valle nuestra mirada se ve atraída por distintas construcciones. Hay pequeños pueblos a lo lejos, pero sobre todo hay mucha gente.
Hay un montón de detalles.
De detalles, pero hay mucha gente jugando, patinando sobre ese hielo.
Claro.
Y como en cualquier pista de hielo que podríamos asomarnos ahora, hay patinadores profesionales
que
lo hacen muy bien, y hay gente que es la primera vez que se ha puesto unos patines y que están resbalando, que se están cayendo. Vemos niños que están jugando, hay algunos que juegan a hockey con sticks, otros están lanzando unas peonzas sobre el hielo, y también podemos identificar el curling, ese deporte, esa especie de petanca sobre hielo. Están jugando a curling exactamente igual como lo hacen ahora.
Que te puedes pasar mucho rato buscando detalles.
Es que seguramente
en este cuadro,
este es
los pájaros, el árbol, la rama, la casa, las personas ahí a lo lejos, sí.
Como si estuviéramos nosotros sobre una colina mirando un paisaje real, un gran paisaje.
Real el paisaje, ¿no?
Se cree que es un real, no se ha podido identificar, y los Países Bajos no lo parecen, porque esas montañas que hay al fondo no parece un entorno de Peter Bruegel. Peter Bruegel sí que sabemos que viajó a Italia. Y por tanto tuvo que cruzar los Alpes, y sabemos que en los Alpes hizo muchos bocetos de las montañas, de los paisajes que había visto, y al volver creó estos paisajes imaginarios, pero que están pintados para que nosotros los podamos contemplar como un paisaje. Como si realmente cuando estamos en una colina y se nos abre el paisaje y nos fijamos en esos detalles, nos quedamos allí mirando.
¿Qué colores?
Yo creo que uno de los motivos principales de este salón era contemplar desde el confort también de un interior, contemplar estas imágenes.
Pero
del
esta
mundo.
Pintura que vemos pretende describir un paisaje, ¿se ha inventado real o es una alegoría? ¿Qué es esto?
Esta es la gran duda que siempre tenemos con cualquier pintura de Peter Bruegel el Viejo. En un primer momento parece una pintura de la vida cotidiana, es decir, una imagen viva de las costumbres de la época, de cómo iban vestidos, de qué es lo que hacían, pero también cuando vamos fijándonos en algunos detalles, siempre podemos establecer o plantear algún tipo de alegoría. Siempre hay alguna figura que nos hace cuestionar, y a lo mejor aquí hay un mensaje oculto, y aquí también sucede. En un primer momento vemos que hay mucha gente jugando, pero el propio cuadro, si nos fijamos, nos plantea si esto de jugar es correcto en un momento tan duro donde es tan difícil conseguir alimento. Si que los niños jueguen quizá está bien, pero que los adultos estén jugando está bien. Y el cuadro nos lo hace plantear. Si nos fijamos en la esquina inferior derecha, hay una pequeña construcción, hay como un puente, y por encima del puente hay una mujer con un delantal blanco que está cargando leña. Ella está trabajando. dirigiéndose hacia ese puente para pasar por debajo del puente, hay dos mujeres que también llevan un delantal blanco, uh-huh. es decir, que estaban ocupadas en labores domésticas, que han cogido una mesa uh-huh. o un taburete, lo han colocado sobre el hielo, como si fuera un trineo, una se ha subido encima y la otra la está tirando. Estas dos mujeres están abandonando las labores domésticas y se están yendo a jugar. Y se están encontrando con la otra que sí que está trabajando. Es decir, nos está planteando...
¿Y dónde está la alegoría aquí?
Bueno, el es correcto...
¿O que unos curran y otros se lo miran? O...
¿Qué deberíamos hacer?
Ya.
Porque hay mucha gente jugando, pero cuando te vas fijando, los cazadores vuelven solo con un zorro. Y descubres que hay distintos cazadores también uh-huh. por el paisaje, uh-huh. que están intentando cazar pájaros. Hay uno que claramente sí. ha disparado con, sí, una, sí, con sí. una escopeta, y hay otro que está escondido en el interior de una casa. De la puerta ves que sale un hilo que va hacia un madero que está sujetando un tablero. Debajo del tablero ha puesto unas migas y los pájaros se están acercando para comerlas. Ajá. Cuando estén debajo, él tirará de la cuerda para atrapar alguno. Es decir, mientras unos juegan, los otros están luchando por la supervivencia. En este paisaje es muy difícil encontrar alimento. Están intentando cazar pájaros. Pájaro mucho no te va a alimentar. Es decir, ves esa falta o esa necesidad. A la vez, la pintura te plantea, pero es que a lo mejor no prestan atención.
No.
Estos cazadores, en primer plano, que solo han conseguido cazar un sí. zorro, delante de ellos, a sus pies, están las huellas de una liebre.
Sí.
Ha pasado una liebre, se ve perfectamente, ha dejado las huellas en la nieve. Ninguno de ellos, ni tampoco los perros, están pendientes de seguir ese rastro. Es decir, a lo mejor nos hablan de esa falta de atención, desidia, descuido...
When I was younger, I should have known better. And I can't feel no remorse. And you don't feel nothing back.
Luego abriremos la luz del faro, pero incorporamos ya a Mara Torres, que está aquí echándole una ojeada al cuadro, que es una maravilla.
Es una maravilla. ¡Wow! ¿Qué tal?
Por favor.
Miquel Francino, a ver, uno siempre dice, ¿qué cuadro tendrías en tu casa?
Pues este, por
no
ejemplo.
No tendrías todos de los pues, que habla Miquel, pero
este por ejemplo,
yo lo tendría, pues,
este, por ejemplo.
No me cansaría de mirarlo.
Sin ninguna duda.
No te cansarías de mirarlo. Esa es la función de este cuadro.
Hay un cartel también por ahí, ¿no?
Bueno, cuanto más lo miras, más detalles descubres. Ahí, en la parte izquierda hay una especie de hostal, de posada, con un cartel descolgado. Esa desidia que os hablaba antes, esa falta de atención.
Sí.
Si os fijáis, justo delante de esa posada han encendido un fuego. Pero lo han encendido muy cerca de la casa y una ráfaga de viento está acercando mucho las llamas uh-huh. a una ventana. No sé si se va a prender fuego la casa, pero ellos no parecen muy preocupados. Allí mismo hay un hombre que está cargando una mesa, no sabemos si para trabajar o para irse a patinar como las otras, y se está yendo hacia adelante, se va a tropezar con un barreño que tiene en los pies, pero si va hacia atrás se va a quemar.
Sí.
Esa falta de atención, descuido, es constante en muchos detalles. Al fondo del paisaje, en invierno, antes de encender la chimenea, es importante limpiar el hollín de todo
claro.
el verano, porque si no se puede quemar toda la chimenea. Hay una casa que ha sucedido eso.
Sí.
Está en llamas justo la chimenea y la están intentando apagar lanzando agua. Es decir, el cuadro también puede ser un recordatorio de esas tareas que hay que hacer durante todo el uh-huh. año para que el ciclo de los humanos también acompañe.
Pero este cuadro lo que es un abanico de actividades distintas. O sea, pasan un montón de cosas.
Y pasan todas a la vez.
Simultáneas.
Como sucede en la vida, y eso también es algo muy bonito. Hay un niño que se ha caído y está llorando, al otro lado hay uno que está jugando. Hay alguien que no encuentra alimento, pero a lo mejor en una de las casas pues sí que tenían cerdos y están comiendo. Unos están contentos y los otros no. Esto sucede en la vida diaria.
Hay gente que está patinando tranquilamente sola y hay una mujer que está llevando a otra con una cuerda detrás. ¿Ya lo habéis comentado?
Pero está bien, porque te ha llamado la atención.
Sí.
Te ha llamado la atención a ti. Qué maravilla, de verdad.
Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling?
Es que esto de la simultaneidad me parece importante subrayarlo porque, joder, tú te imaginas un cuadro, da igual, un bodegón, un retrato y tal, y dices, plum, pues sí, una cosa...
Y, no, pero, y además, en estos cuadros no hay un protagonista.
No.
No podrías decir, los cazadores no son más importantes que los que están patinando.
El título es ese, pero no.
Pero es un título moderno que le hemos dado nosotros. Sí, no sabemos cuál era el título en su momento. No hay un protagonista, y eso también sucede si cogemos un fragmento de ciudad y lo miráramos ligeramente elevados, como es esta pintura, veríamos que la gente está yendo, que están haciendo cosas, pero tampoco podríamos elegir cuál es el protagonista del cuadro. Es un fragmento de vida pintado.
Pues en ese paisaje, tal vez a lo lejos, muy lejos, en ese mar que se intuye helado, la luz de un faro también se podría... También se podría colar.
También se podría colar, sobre todo porque esto es invierno, podría ser un mes de diciembre.
Diciembre, absolutamente. Como representa diciembre, enero.
¿Cómo estamos? Pues vamos a hacer el faro diciembre.
Pero esto no está preparado.
Hacemos el faro diciembre. Por varios motivos. Diciembre es un mes en el que pasan un montón de cosas. Es el mes de los reencuentros.
Es mi mes preferido.
¿Ah, sí?
Del año.
Es el mes de la ilusión porque te puede tocar igual a la lotería. Pues estás esperando que alguien vuelva.
Bueno,
es
no
el
creo,
mes
pero...
en el que todo parece que puede suceder. Pero en este país es muy importante un mes de diciembre, el de 1978, porque se votó la Constitución.
Sí,
que eso sí que cambia realmente a este país. Entonces, vamos a reunir, yo creo que por primera vez en un estudio de radio, a cuatro mujeres periodistas que nos contaron cómo se gestó la Constitución. A Pilar Cernuda, a Natibel Preciado, a Julia Navarro y a Amalia Sánchez San Pedro.
A Natibel le vi la otra noche en el concierto de Sabina.
Ah, qué bien. ¿Lo estabais todos?
Sí.
Bueno, pues, ¿cómo eran las relaciones con los políticos? ¿Cómo era ser periodista en esa época tan efervescente? Bueno, documentando, claro, sobre ellas, las han sido gatapardas.
Sí.
Es muy llamativo algo que querría destacar. Todos trabajaban por un bien común, que era la libertad en este país. Políticos de un color y otro, periodistas de todos los medios.
Sí.
Entonces, que tuvieran ese objetivo, y sobre todo la ciudadanía, que es importantísima. O sea, la ciudadanía tiene un papel fundamental en la transición. Entonces,
era un momento muy especial.
Hablaremos cómo se fue cuajando todo. No fue fácil. Cómo se fue gestando. Cómo se cubrían los pactos del mantel. Una duda que tienen mis compañeras, por ejemplo, que no han vivido en la época analógica, es, pero ¿quién les contaba las cosas? Si nadie tenía un móvil.
Claro.
¿O qué pasa? Había periodistas en un coche escondidos en la puerta de, no sé, de los restaurantes para ver quiénes estaban y a qué hora salían.
Me encanta, la farincronía del cuadro que ha traído hoy Miquel a la Ventana del Arte, que refleja diciembre y que el faro sea diciembre precisamente hoy.
Y hablaremos también de la noticia que habéis dado de Eurovisión.
Eurovisión, claro.
Porque entre la farería hay muchos eurofans, entonces ¿cómo cae esta noticia?
Pues,
porque, claro, no retransmitirá ninguna de las galas, que era una de las grandes audiencias que tenía
Española. Pero Benidorm se mantiene como formato, ¿eh?
Vale, pero Benidorm no es Eurovisión.
No.
¿Cómo se las van a apañar? Porque ahora ya no necesitas ninguna teleoficial.
No,
hay muchos medios para enterarse de las cosas, pero bueno, lo preguntaremos también. Así que estará Antonio Lucas, tendremos la tertulia con las mujeres
también
periodistas.
También estaba en el concierto de Sabina.
Antonio Lucas, lo dijiste.
Que lo sepas.
Nosotros no estábamos.
Y Nora Jones tiene una canción que se titula precisamente Diciembre. Preciosa, maravillosa.
La verdad que es un mes muy bonito, sí.
Pues yo ya me callaría de momento, ¿no? Quiero decir, cerramos la Ventana del Arte, cerramos el Avance del Faro, te escuchamos esta noche, a ti dentro de unos días, y yo sigo aquí un ratito. ¡Hala, venga!
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.